Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:05, 1:05 en las Islas Canarias. Es sábado 14 de septiembre. El secretario general de la ONU ha dicho que Assad ha cometido crímenes contra la humanidad. Parecía evidente, ¿eh? Y por fin lo han constatado. Veremos cuál es el próximo paso desde la ONU. Bueno, Estados Unidos confirma que acepta renunciar a la amenaza militar. Es noticia, podemos decir, de última hora. La opción militar contra Siria quedará, por tanto, excluida del proyecto de resolución que se presentará al Consejo de Seguridad de la ONU. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en la localidad de Carnota y sus alrededores. Es muy triste ver cómo ha quedado el Monte Pindo, una de las zonas más bellas de Galicia, que ha sido devastada por el fuego. Y más triste es pensar que este incendio puede haber sido provocado, ¿eh? Nuestro ánimo para todas las personas que trabajan en la labor de extinción desde el pasado miércoles. Nos acercaremos hasta la zona para hablar con el alcalde de Carnota, con Ramón Noceda. Iniciamos recorrido en la noche de COPE. Lo digo por si quieres empezar el viaje con nosotros y en algún momento pues tienes que bajarte, ¿eh? No te preocupes, que vamos a llevar una velocidad muy cómoda con un montón de temas que pueden considerarse como paradas. Enseguida repasaremos los estrenos de cine del fin de semana. En psicología trataremos dos temas: las novatadas, por qué y dónde está el límite, y hablaremos de la autosuperación personal. El investigador y escritor David Zurdo nos va a contar cuál es el poder simbólico de la esvástica y conoceremos algunas leyendas urbanas culturales. Consejos de nutrición en el desayuno. Hablaremos con Olga Román, que hoy a las 9:30 de la noche se sube al escenario de la Sala Galileo Galilei de Madrid. Repasaremos la actualidad internacional y tendremos consejos de belleza, rutas de senderismo, información para los que practican ciclismo, literatura y viajes. Y como siempre, pendientes de la última hora para ofrecerte la noticia según se produzca. El pasado jueves, un equipo de científicos anunció que la sonda Voyager 1 había abandonado el sistema solar. Pensando que esta sonda puede encontrarse con otras civilizaciones o formas de vida, nos gustaría saber qué habrías incluido tú en dicha nave para que nos conozca quien la encuentre. No sé, un CD de tu grupo favorito, ya sabemos que mandaron unas canciones de los Beatles, El Quijote, la final del Mundial, para que vean que aquí en España cuando nos ponemos no hay quien nos pare, una foto de tu novia o de tu novio, una taza de café, ya sabes, un poquito esto, ironía. A Rafa Nadal, Miriam Ponte, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Formas de participar activamente en la noche de COPE.
Y de contarnos qué es lo que meterías tú en esa sonda. Pues mira, a través de las redes sociales, Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, y si no, nos buscas así, La Noche de COPE. Le das a me gusta y eres bienvenido. A través de la red Twitter, @lanochedecope. Y a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y también hay un número de teléfono, que te recuerdo además que es gratuito, es el 950-60-06.
En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez, en la técnica Mariano García, que no voy a decir qué haría él con la sonda. A mi vera, multiplicándose por infinito, Miriam Ponte y Fran González. Fran González, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Es que me ha llegado un mensaje que he dicho, a ver, esto como lo anito, ¿no? Tú, Fran, ¿sí? ¿Has pensado alguna vez en que te... Imagínate que de repente te llama aquí Obama, alguno de estos de la NASA, te dice, tío, que queremos poner algo para que si nos conocen...
Lo tengo ahí clarísimo.
¿En qué?
Mira, yo metería los altavoces, que deben ser poderosos, que tiene en el coche un cuidam que por las noches decide ponerla toda pastilla, la música, lejos de mi casa, porque uno sabe que está lejos, lo no notas, pero llega. Entonces yo metería esos altavoces y
ale. Ah, o sea, tú los meterías no para que nos conocieran, sino para quitártelos del medio.
No sé, pues ya, o sea, que se hagan una idea. Yo por quitármelos del medio y, hombre, para que escuchen música algo.
No, pero no es mala idea que quien nos quiera decir también qué metería, no para que nos conozcan mejor, sino para quitárselo del medio también, ¿eh? Se los podemos mandar a miles y miles de kilómetros en el espacio.
Tengo pesadillas con esos que vamos a hacer.
Por eso has venido a la noche.
Exactamente, porque si no puedes dormir con un enemigo, únete a ellos, exactamente.
Miriam, ¿tú tienes pensado qué mandarías?
Sí, yo mandaría unas botellas de sidra.
Una botella de sidra. Joder, imagínate escanciarlas desde allá arriba, ¿eh?
Y bueno, y una pequeña nota con las instrucciones. Dibujada, eso sí, para que ellos más o menos sepan. Porque claro, quienes no encuentran, no sabemos cómo hablan.
Pues también, es verdad.
Patricita. Pero el idioma de los signos lo entiende todo el mundo.
Bueno, que ahí queda, que nosotros lo hemos puesto encima de la mesa, pues yo no tengo ni idea de lo que mandaría, la verdad. O sea, yo estaba pensando eso, que por un lado, ¿qué mandaría para no volver a encontrarme con?
Y esa parte no
y por otro lado, para que nos conocieran un poquito mejor. Pero pues yo me imagino que también algo de prensa escrita, lo que pasa es que seguramente cuando llegaran ya ni existe a lo mejor esto, o sea que... Para que vean cómo es un periódico nuestro, las cosas que hacemos.
¿Y cómo somos nosotros?
A lo mejor ni les apetecía contactar con nosotros después de ver la prensa, porque telita.
¿Quién sabe?
Es que, bueno, yo soy Roberto Pablo. Agradecido de que compartas con nosotros, aunque sea una parte de tu noche, o sea, aunque sea un ratito, nosotros de verdad que siempre lo agradecemos.
Esta música es para si nos encuentran, ¿no?
Es por si, claro, Arcade Fire, Reflector, es como se llama este tema que está presentándonos. Da muchas vueltas, esta formación la verdad es que hace cosas muy raras, o sea, y cosas también elegantes. En este caso estamos viendo la presentación de su nuevo trabajo, Una Nueva Cara. Vamos a repasar, antes de adentrarnos, queridos compañeros, en todos los estrenos del cine.
Un momentito.
Vamos a adentrarnos también en qué ha ocurrido durante toda esta semana en una de las redes sociales más potentes que hay, que es Twitter, ¿eh? Y vamos a ver qué ha sido tendencia, qué ha sido trending topic, es decir, de lo que más se ha estado hablando en esta red. Por ejemplo, nos vamos hasta el lunes, Miriam.
Pues Plaza Mayor y el Relaxing Cup of Café con Leche, bueno, que triunfaron en Twitter, al igual que triunfó Ana Botella.
Van Gogh, se descubre un nuevo cuadro del pintor holandés.
El IVA, fíjate, va a subir el IVA de los alimentos para animales.
Ay, pobrecito, ve a mi perro adelgazando.
A dieta van a estar todos.
Lobezno, Hugh Jackman, podrían dejar los Wolverine.
Podría dejar de ser precisamente él, ¿no? Lobezno, fíjate, sí, que todos unen a Hugh Jackman con ese personaje de la Marvel. Colea también la comparación de Jordi Alba con Roberto Carlos, que ya lo contábamos aquí, que dicen que va a ser mejor que Roberto Carlos.
La Cúpula arrasa en Antena 3 y en Internet. Yo volví a picar.
Yo también he picado. Es más, voy por delante de lo que me está contando Antena 3. Ahí lo dejo. Montalvo fue el ganador de Campamento de Verano, ese reality de Telecinco, o de Mediaset en este caso, pero parece que con trampas.
Bueno, vamos a ver qué ocurría el martes.
Pues el US Open, Rafa Nadal, Djokovic, todos ellos tendencia tras ese gran partidazo del español contra el serbio de la final.
Tim Cook presentó los nuevos iPhones.
Y Ferrari, que tras fichar a Raikkonen, se lleva también a uno de los ingenieros de Lotus.
Rocco, que debutó en Vive Cantando.
Y Chile, España, jugó contra ellos y empató en un amistoso en Ginebra.
Felipe Massa deja Ferrari.
Y Piratas del Caribe, una de cine que se retrasa su estreno, en este caso la quinta entrega de las aventuras de Jack Sparrow, hasta 2016.
¿El miércoles?
Pues Salvador Allende fue noticia y tendencia mundial porque se cumplían 40 años de su muerte.
11S, ya han pasado 12 años de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York.
Y Megastar, nuestra hermana pequeña, Megastar FM, que es tendencia todos los días y el miércoles fue tendencia mundial.
David Hasselhoff estuvo en Hay una cosa que te quiero decir en Telecinco y fue tendencia.
Fíjate.
Vámonos hasta el jueves a ver qué ha sido tendencia, trending topic.
Pues Marías, las Marías en Twitter felicitaban a todas esas mujeres que tienen ese nombre porque es uno de los días que el santoral dedica a la Virgen.
Johnny Cash, se cumplen 10 años desde el fallecimiento del genial artista.
Y Madrid, o en este caso 2024, Madrid, su alcaldesa Ana Botella anunciaba que se renuncia a presentarse por cuarta vez consecutiva a la candidatura olímpica.
El viernes que nos encontramos, que estuvo en la red, en Twitter.
Pues el viernes supimos que Ana Mato pasó como gastos al Ministerio de Sanidad esos 1.200 euros de la entrada para ver la final del US Open que disputaba Nadal, y no gustó nada en Twitter eso.
Percy Jackson, que se estrenaba la película en nuestro país, a la espera de cómo le va en taquilla a las redes sociales, pues que está arrasando desde luego en Twitter. Ahora enseguida nuestros compañeros de expertos en esta materia nos van a hablar de esta película, seguro. Las 12 y 15 minutos, la 1 y 15 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche, La Noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
300 metros de largo, 100.000 toneladas de peso, y hay que sacarlo del mar. Es el Costa Concordia. Este lunes te explico cómo lo van a hacer, y con Borja Terán, todo lo que hay que saber para estar informado en el mundo de la tele.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el Máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntioscuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Bien acciones para tu información.
Acción número 80.
Tu información es lo primero. Cada mañana trabajamos para que tengas la seguridad de estar informado.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
Estar informado.
2 y 17 minutos, 1 y 17 minutos en las Islas Canarias. Seguro que ha sido tu sobrina la que te ha dicho que la pusieras.
Sí, es que yo la sigo muy de cerca en gustos musicales. Mi sobrina es mi principal asesora. Este en concreto es de He Meet Her, de Chevy Knights. O sea, el título es Chevy Knights, Mickey and Mallory. Se apega todo y forma parte de la banda sonora de una película en la que efectivamente uno de los personajes principales es un adolescente en líos.
Claro.
O sea, que te suena bien esto,
bueno,
¿no?
Como que buenas noches, Jerónimo José Martín.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Roberto?
Bueno, Orellana, buenas noches.
Muy buenas noches. Cruz
Delgado Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Bien?
Muy bien.
Para que veáis, tú ahora nos vamos a hablar enseguida de todo lo que son los estrenos del fin de semana en cine.
Ya vas perdiendo el color, ¿eh?
Ya voy perdiendo el color, sí. No. Y más cosas que me quedamos
perdiendo. El dinero, vamos perdiendo todo.
Que esta semana he visto la de Blancanieves, está la del cazador.
Sí.
Esta semana la he visto.
Una de las
si voy adelantado. Sí,
es una de las tres del año pasado.
Es que con el John B. ahora, ¿sabes? Ya sabes que puedes ver las pelis y tal, y entonces ahí es
lo
que
he hecho. ¿No has visto la Blancanieves española todavía?
No. Estoy esperando que salga.
Pero si ya salió.
¿El Plus? Sí.
No, el Plus no lo sé.
No, pero ya salió.
Yo creo que sí, de todas maneras.
Bueno, vamos con nuestro primer estreno, que se llama Asalto al Poder.
Soy John Cale. Estoy con el presidente en la Casa Blanca. Han tomado el edificio y tienen rehenes, entre ellos a mi hija.
Hay motivos para creer que el explosivo usado en el Capitolio era para desviar la atención.
Habrá un plan más ambicioso.
¡Disparen!
Tenemos unos ciertos problemas con los micrófonos, pero...
Sí, hay que estar en plan como los las estrellas de rock, así, sí, pegado y tal.
No es el micrófono, es el usuario.
Es el usuario.
Siempre
es el usuario. Estás perdiendo voz, estás perdiendo cualidades.
Sí, justo, voz es lo que estoy perdiendo. Ya me gustaría perder unos kilos.
Bueno, Asalto al Poder, ¿qué?
Bueno, mira, es la típica de Roland Emmerich. O sea, ya él ha destruido ya la Casa Blanca en varias ocasiones.
Es ya obsesión, lo de este hombre.
Sí, lo de este hombre. O sea, que yo sepa, por lo menos... En Independence Day, en El Día de Mañana y en 2012 destruye la Casa Blanca. O sea,
y tiene algún problema.
De hecho, aquí en la rueda de prensa, luego escucharemos parte de una entrevista que hemos realizado, nos contaba, pero no os quejéis, esta vez solo destruye un poco, ¿no?
Un poquito, o sea, sí, un poco bastante.
Bueno, la verdad
pero destruye el Capitolio, si no me equivoco.
Sí, el Capitolio sí que lo destruye convenientemente, ¿no? La pena que tiene esta película es que es muy parecida a una que se estrenó hace 4 meses, Objetivo la Casa Blanca, de Antoine Fuqua, que han de vivir en paralelo, es sorprendente, sí, pero se parecen
muchísimo.
Ha habido
algún tipo de espionaje,
¿no? Claro, sí, que esto pasa a veces en Hollywood, ¿no? Aquí el protagonista es un un policía del Capitolio que quiere entrar como agente secreto de escolta del presidente, que es un presidente afroamericano, claro, que interpreta a Jamie Foxx. Todo parecía Obama, buen rollito, social, pacifista. Lo que pasa es que ahora, con Obama a punto de atacar Siria, la verdad,
sí,
es que llama
ahí.
Un poquito la atención, porque... Ah, bueno, aquí dice que va a firmar un tratado de paz en el que lo va a firmar incluso Irán en la película, y entonces ahí irrumpen unos militares con armas súper sofisticadas y entonces le pilla...
Unos militares bastante macarras, hay que decir.
O sea, bueno, pero no desvelemos mucho porque ahí está la intriga de quiénes son, quién no son, pero son muy potentes, muy sofisticados, y le pilla al policía con su hija adolescente dentro.
Que están visitando,
están visitando la Casa Blanca, y luego secuestran al presidente, y entonces se queda él solo en plan... Que a mí es lo que me parece, es todo muy imitativo, es como Bruce Willis
como jungla de cristal. Me estabas diciendo el argumento y estaba pensando.
Sí, es la jungla de cristal.
El padre con la hija y tal,
él corriendo camiseta.
Y luego es todo demasiado inverosímil, me parece a mí.
Bueno, eso siempre.
No, pero que decir, en Independence Day, pues cabe todo, ¿no? Pues un ataque extraterrestre, bueno, pero aquí es me parece que se pasa de rosca bastante, ¿no?
Sí, sí. Emmerich en general nunca ha sido... Un tío muy veraz en todo lo que... O sea, te tienes que entrar a su capote, quiero decir. Pero bueno, o sea que... De hecho, en la entrevista que le hizo Juana Samanes, nuestra compañera de 13TV, para 13TV y para COPE, nos cuenta uno de los elementos que son típicos de su personaje. De sus películas. Incluso una película que es de las mejores suyas, yo creo, El Patriota, que es el patriotismo. Esta película es también muy patriotismo made in USA.
We criticize Americans too much about that.
Criticamos mucho a los estadounidenses por su patriotismo, por sentirse orgullosos de su país. Pero si lo analizas, ves que todos son inmigrantes o lo han sido en algún momento. Han tenido que hacer las maletas antes de hacerse americanos. Yo también. Es una mezcla de muchas personas. Más que un país, América, Estados Unidos, es una mentalidad. Por eso los vemos y decimos, son patriotas.
They're like kind of terrible patriots.
Sí, estas películas suelen tener ese componente casi siempre, ¿verdad?
Claro. Él no es americano, ¿eh? Porque él nos contaba... Él es alemán. Y de hecho creo que sigue siendo alemán, porque bueno, podía haber pedido la nacionalidad, pero por lo que contó en la entrevista, no lo es. O sea, que lo han mantenido ahí. Él tiene muy buena entrada en Hollywood porque es un tipo que ha hecho un dineral con sus películas, ¿eh? Y luego tiene dos estimables, porque no solo está El Patriota, sino Anonymous también.
Sí, que es anterior a esta.
Que fue muy interesante, William Shakespeare.
Sí, la de Shakespeare, era interesante aquella.
Por su parte, Channing Tatum nos destaca como elemento de su personaje, típico personaje a los Bruce Willis, como hemos dicho, ese tema de un padre con su hija.
Me atrajo especialmente que mi personaje fuera un padre con una hija, que está intentando fortalecer su relación con ella e incluso ser un ejemplo para ella. Algo quizás tan complicado como el trabajo de un presidente que debe salvar al país y al mundo. Mi personaje debe proteger al presidente y a su propia hija. Fue un reto en el que me ayudó mucho la actriz que encarna a mi hija, Joy King, que mostró en el rodaje una madurez interpretativa alucinante y suplió en gran medida mi propia inexperiencia como padre.
Me recuerda también a otra película de Harrison Ford, que era el presidente de los Estados Unidos y tenía que salvar a
el Air Force One, que aquí acaba muy mal.
También,
bueno, no es desvelar, no es un spoiler, porque está en los carteles, de hecho, y en el tráiler, ¿no? Él dijo en la rueda de prensa que va a tener experiencia próxima de paternidad porque me parece que su novia está embarazada, la Channing Tatum. O sea, pero aquí dice que ha sido lo más... Es lo que hace siempre Emmerich, o sea, le pone algún detalle dramático de interés, algunos golpes de humor no demasiado sutiles, todo se ha dicho. Pero bueno, o sea, funciona, bueno, es un blockbuster,
hay que decir,
digamos,
que Channing Tatum es coproductor de la película.
Sí, claro, con lo cual sale bastante, como es lógico, ¿no?
Sí, yo fíjate, creo que no es de lo... es de lo mejor de la película.
De lo mejor, sino porque su personaje también es
mejor
el que tiene más
que
entidad.
Jamie Foxx. Sí.
Vamos a escuchar a Jamie Foxx su inspiración en Obama.
Por supuesto, me he basado en el presidente Obama para componer mi personaje, pero no quería hacer una imitación descarada, pues ya lleva tiempo en el poder y todos conocemos muchos de sus gestos. Así que añadimos diversas características específicas, sobre todo para potenciar su relación con el otro protagonista.
Bueno, para pasar un rato, ¿no?
Un rato, sí.
Con
palomitas. Luego, tiene un golpe bueno Jamie Foxx, ¿eh? Que es el no me toques las Jordan. No digo más, que los que juegan al baloncesto ya saben que es una mítica zapatilla, es la Air Jordan, que es muy buen golpe de humor, ese está bien. O sea que, bueno, se deja ver, o sea, que decir, pero ¿qué es Emmerich? Vale, no, sí, de lo mejor.
Que sabemos,
¿no?,
lo que vamos a, claro, a ver, vamos, que no nos va a sorprender mucho. Cambiamos de sala en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
of life covers me and dulls my eyes. I fall asleep a thousand nights before I wake. Rising towards the sun, a voice whispers, I'm the only one who will teach us how to keep the vows we made. When the stars start to shine, the gods above us smiling in the night, like spark to a flame.
Una canción muy bonita, ¿eh?
Ay, amigo, a mí me gusta mucho esta canción. Ahora llega el estribillo, vamos a escucharla, ¿eh? Y Ameve sería en castellano, pero es ahí amigo, la cantante.
La canción se llama To Feel Alive.
Se llama, efectivamente, To Feel Alive. Para sentirse vivo, como estamos aquí nosotros. Forma parte de una película que no le pega mucho. Vamos, sí que le pega porque el público es el público al que va a destinar el juvenil. Pero la temática es más bien fantástica. O sea, que le pegaría algo más épico, ¿no?
Percy Jackson y el mar de los monstruos.
Lo único que puede salvar nuestro hogar de la destrucción es el vellocino de oro. Está en el mar de los monstruos, al que los humanos llaman Triángulo de las Bermudas. Nuestra misión requiere al héroe más excelente.
¡Percy!
Ficción, ¿no?
Sí, sí, es la nueva, la segunda adaptación fílmica de las películas de Rick Riordan. De las novelas de Rick Riordan. Es un estadounidense que se ha forrado con ellas a partir del año 2005. Chris Columbus dirigió la anterior, en la que Percy Jackson conseguía rescatar el rayo de Zeus. Aquí ahora lo que va es para el vellocino de oro, para salvar el sitio donde residen los semidioses, o aquí los han llamado mestizos, que son, pues eso, hijos de dioses. Lo que tiene este ciclo, que es muy parecido y tiene elementos también comunes al Señor de los Anillos, la Crónica de Narnia,
y Harry Potter,
es que actualiza un poco, digo, para los chavales jóvenes la mitología griega. Entonces, vale. Bueno, tiene su punto de interés, pero luego le falta un hervor, ¿verdad? Tanto a la anterior película como a esta, es muy episódica, fragmentan mucho la acción, porque acá tienen que meter novelas muy largas en muy poco tiempo. Y luego, pues, le falta a los personajes un poquito de entidad. Y los chavales que las interpretan, que lo hacen bien, pues ahora, a los chavales les gustan mucho las películas. Yo la vi con mis sobrinos de 7 a 15 años y a todos les gustó porque todos han leído las novelas, con lo cual las
mucho
lagunas
efecto,
que quedan,
imagino, ¿no?
Mucho efecto visual.
Sale un chaval que es cíclope.
Sí, efectivamente, un cíclope, que es hermanastro del otro acá, y unos líos de semidioses.
Pasa que luego, luego se tira media película con gafas oscuras para no tener que hacer el truco, pero...
Esto es. Y luego muy bien, o sea, la valentía, la amistad, la capacidad de sacrificio, tiene su interés, o sea que está bien y sobre todo para el público al que va, que es infantil y juvenil, le va a gustar bastante porque la película nunca pierde tono, ¿verdad? Está muy bien. Y, o sea, yo creo que es entretenida, es vistosa, pero claro, al que le exige un poquito más no llega al nivel de otras grandes sagas fantásticas y, por supuesto, El Señor de los Anillos, ¿no?
Vamos con el próximo estreno del fin de semana, en la noche de COPE, El Comandante y la Cigüeña.
Gli uccelli, lo sanno che noi non sappiamo volare o pensano che non abbiamo voglia?
Più intelligenti lo sanno e temo ci disprezzino, ma gli altri sono come gli uomini, stupidi.
A mí me ha gustado bastante esta película. A mí me parece el mejor estreno de esta semana en un sentido, porque es como una síntesis de toda la comedia italiana, ¿no? De ese, digamos, costumbrismo a lo Rissimo, Nicelli o Comencini, con toques de Fellini o de Benigni más surrealistas, ¿no? Es una película muy coral que cuenta las andanzas de un viudo, un fontanero con dos hijos que se meten en líos, un chaval que tiene una cigüeña ahí y que se hace amigo de un casero muy peculiar, es un sanador social, es un tío que va cantándole las verdades a la gente por la calle, y luego la hija que le cuelgan un vídeo de contenido sexual, uno de sus novietes, tiene un montón porque es muy promiscua, y el padre no sabe qué hacer. Por la noche le asesora a su mujer muerta, que se le aparece a las 4 y 2 minutos de la mañana.
En bikini
por porque murió en un accidente.
O sea, es una comedia, ¿no?
Es una tragicomedia de estas, digamos, muy italiana, en la que además las estatuas de Turín, que es donde se desarrolla, comentan la jugada diciendo, ¿cómo está el patio, macho? O sea, el Garibaldi diciendo, yo no sé si los italianos son capaces de dirigirse a sí mismos.
O sea, no es para cualquier estómago.
No.
Que tiene que gustar el surrealismo, porque que no a todo el mundo le gusta, porque es todo muy disparatado, ¿no?
Sí, es un poquito disparatado.
Pero tiene esa frescura italiana, yo creo que por debajo del nivel de otras muchas que nos llegan.
O sea, los referentes son muy buenos, o sea que son demasiado buenos, pero al final exalta a la familia, tiene alguna cosa zafia y tal también, porque en fin, tiene su salida de pista, pero acaba exaltando a la familia, la amistad, la virtud del básico. O sea, es bastante entrañable todos los personajes, ¿no? Y luego hay una crítica social divertida.
A mí una secuencia que me ha gustado mucho es, no voy a decir quién, ¿no?, que va a robar a los supermercados, que abre los paquetes de los congelados y se guarda los congelados en el bolsillo, ¿no? Y le pillan y le llevan al director del establecimiento y ahí hay una cola de ladrones, ¿eh?, que todo el mundo va en la crisis económica, ¿no? Y el director trata de razonar con ellos, ¿no?, que lo devuelvan, etcétera, ¿no?
Hombre, lo que pasa es que meterte el congelado en el bolsillo, creo.
Claro. O sea, es una película singular. Yo hacía tiempo que no veía una comedia italiana. Sí, a mí me ha gustado. Es una historia romántica con una artista torpe que me ha gustado también el personaje.
Un poco desquiciado.
Pues bueno, recomendamos entonces El Comandante y La Cigüeña. Es el momento de hacer otro cambio de sala y meternos en la próxima película.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Father's on the phone, it's a quarter to two, and everyone's happy now, the family relies on you. Troubles and trials when the chickens were left to play. Everything changed when Big Brother, he went away. Oh, way too long. Yeah, way too long.
Muy de veranito, ¿no? Me suena
bueno. Es muy de veranito, es una obra, es una canción de un cantautor estadounidense, John Rose, en concreto.
Josh Rose,
sí que he dicho. Josh. Rose, The Family Relies on You, que bueno, forma parte de la banda sonora no de una película americana, sino de una película española, de una comedia también coral, pero en mi opinión inferior a la italiana de la que hemos hablado antes.
La Gran Familia Española.
A ver, uno, madre va a venir a la boda porque es mi madre y quiero que esté. Punto. Dos, voy a ir a buscar a Caleb, que tengo muchísimas ganas de verle. Tres, ¿quién iba a pensar que España iba a llegar a la final del Mundial?
Yo lo pensaba.
¡Fiesta! Hombre, publicidad le están haciendo por, o sea,
sí,
de la televisión,
porque
la
preseleccionada,
y luego es una de las cuatro preseleccionadas para los Oscar y para los premios Ariel mexicanos.
Fíjate, esto en una película americana, esas de que hablamos aquí, de las últimas que ha hecho Robert De Niro, pues eso, muy gruesas, muy y que sea esa el tipo de película que se va a presentar a los Oscars, que puede ser una de las cuatro, yo francamente es que no lo
claro.
veo. No lo veo.
Nah, es la última película de Daniel Sánchez Arévalo, el de Azul Oscuro Casi Negro, Gordos, Primos. Esta se parece mucho más a Gordos y a Primos, ¿verdad? Sería Hermanos esta, ¿no? Pues son cinco hermanos que se juntan porque se casa el más joven de ellos con 18 años. El padre está mal del corazón, la mujer se separó hace tiempo. Y entonces allí hay un mare magnum porque además han tenido la mala suerte que coincide la ceremonia con el Mundial de Sudáfrica.
Con la final.
Con la final, vamos. Con el final del Campeonato del Mundo de Fútbol de Sudáfrica, en el que quién iba a pensar que está España. Tiene elementos de interés, pero luego no están del todo bien cocinados. O sea, por ejemplo, el homenaje, lo comentábamos aquí, el homenaje que se hace a Siete Novias para Siete Hermanos, ¿no? Otra película americana, podría haberse una española, La Gran Familia o La Familia y Uno Más, ¿no? Que son muy tienen un parecido con esta, ¿no? Pues es demasiado explícito, hay unos fundidos en negro muy grandes y sobre todo el tono es muy cutre, es muy zafio, es ligerito y luego es como muy qué bonito es todo, buen rollito, ¿no? Aquí todo vale, todo nunca pasa nada, desdramatiza muchas situaciones.
Como las series españolas.
Es como la serie española, es muy televisiva porque Sánchez Arévalo proviene de ahí precisamente, de Farmacia de Guardia, si no me equivoco, fue donde empezó. Y yo creo que se le nota ahí un poquito, con lo cual la están sobrevalorando esta película, en mi opinión, sobre todo por esta línea que a mí me parece que no es la que tiene que llevar las comedias españolas. O sea, tiene que haber un trabajo de que resulten más entrañables los personajes, que te resulten más cercanos, porque al fin y al cabo La Gran Familia Española es una película superficial y en cierto modo frívola, ¿no?
Vale, pues bueno, ahí queda yo. Vamos con el siguiente estreno del fin de semana, After Party.
Hay alguien más en la casa. Cógelo.
¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Quién es?
Es Ana.
¡No!
Que se va como el encapuchado de tu serie, ¿no?
¿Esto qué es?
Pues esto es otra más. Este también viene de la televisión, es la primera película, el primer largometraje que ha dirigido Miguel Larraya, y es la típica película de terror de estas, con un famosete que le llaman el Capi, que es el protagonista de una serie llamada Campamento Misterio. Se va a una macrofiesta, noche de sexo, drogas y alcohol, y despierta ahí con tres chicas y un chico y no pueden salir de la casa, y de pronto por los vídeos que le manda un tío a los móviles de una de las chicas se da cuenta que hay un encapuchado, igual que el encapuchado de su serie, que va a ir matándolos uno a uno. O sea, típica.
O sea, algo parecido a lo que vimos la semana pasada.
Exactamente igual.
Y con aquella que. La de. Tú eres el siguiente, etcétera.
O sea, tópico, imitativo, arrítmico, un poco agotador porque siempre cámara en mano. Y luego las reclamaciones en este caso de los actores son horribles. O sea, a muchos no se les entiende
bueno,
muy
bien. Bueno, eso es un mal generalizado.
Y entonces, bueno, pues. Y luego violencia y sexo. Dosificado con cronómetro para, en fin, que no quede ningún hueco sin rellenar. A mí me ha parecido muy mala la película, vamos. O sea, ya que entre el género no me gusta y que me parece mala en sí, pues fíjate.
Asentís, ¿no? Veo que...
Sí.
Arrayanos.
Voy a contar un conto. Pitipín era o maior de 5 irmãos. Él non facía cousa ninguna, más que soñar. Non é que soñara dormindo, él soñaba desperto.
Bueno, ahora entramos en una fase de documentales. Este es español, Arrayanos, es de Eloy Enciso, un gallego que se ha acogido al dramaturgo coruñés Genaro Mariñas del Valle. Una obra suya en concreto se llama O Bosque. Se ha ido a una zona que está entre Galicia y Portugal, que siempre ha habido... Es una zona como, digamos...
Entre Galicia y Portugal no hay nada.
No, entre Galicia y Portugal, claro, sí. Digo,
no, el río Miño.
Hay una zona que ha sido a veces de Galicia y a veces de Portugal. Entonces, es una zona de esta, digamos,
fronteriza,
muy divertida, que tiene pues su propia idiosincrasia, y les obliga a los del pueblo a declamar de pronto en mitad del bosque esta obra, mientras va mostrando las cosas que hacen. Es un intento de hacer una especie de documental de creación que a mí me parece que no le ha quedado del todo bien. Es muy bella la película de puesta en escena, se ha llevado algunos premios en festivales internacionales, pero a mí me ha acabado cansando, ¿no? Y me parece que no
mucho, suena, ¿no? Multitudinario esto.
No, por supuesto. Él intenta darle un tono mítico, bucólico y tal, pero a mí me ha dejado muy indiferente.
Bueno, pues un documental que puede caer este fin de semana u otro. Bajarí, Barcelona.
Hemos montado dentro de la parte flamenca algo que recuerde a Barcelona y que salga ahí nuestra pureza, ¿no? Y hemos pensado que la Caribe sería la idónea a ese momento.
Bueno, esta no la ha enseñado la distribuidora, pero por los datos que tengo y por el DVD es interesante. Es la segunda película como directora de Eva Vilas, que es la coordinadora desde 2003 del máster en documental de creación de la Universidad Pompeu Fabra, que es el más prestigioso de España. Y entonces se ha cogido dos historias para acercarse sobre todo a Carmen Amaya, la mítica bailarina barcelonesa y gitana. Y son un niño, Juanito Manzano, que estrena sus primeras botas de bailador. Y luego la propia sobrina nieta de Carmen Amaya, Karime Amaya, que es una bailadora muy conocida, que con su madre Winnie prepara un espectáculo en Barcelona. Entonces hace un acercamiento al flamenco de esa familia y luego en general a todo el modo de ser, la alegría de vivir y, de los gitanos catalanes en concreto, vale. Barceloneses. Tiene buena pinta, o sea, parece que el cóctel está mejor cocinado que el del anterior, ¿no?
Y por último, el espíritu del 45.
The Labour government not only housed people, they housed them well.
Along came Thatcher, and suddenly it was all about the individual. Actually, we should go back to working together for the greater good.
Otro documental.
Está la entusiasmado a Juan que vino.
Es un petardo.
Es un panfleto.
Bueno, eso es, más que un petardo es un panfleto.
No, es una pena porque Ken Loach es un director buenísimo inglés. Fíjate que ha hecho películas como Agenda Oculta, Lloviendo Piedras.
Pero un tanto maniqueo.
Las últimas que han sido bastante buenas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Buscando a Eric, sí. o la parte de Los Ángeles. Sí. Que eran comedias cuando se tuvo.
Este es su primer documental, si no me equivoco.
No, ha hecho más. Sí. Hizo más en los años 60.
Sí. Uy, ¿dónde quedaron los 60?
Él siguió el Partido Laborista. Y entonces le pierde muchas veces cuando se mete en temas sociales, que es enormemente ideológico. Él es bastante marxista, militante.
¿Cómo que bastante?
Y entonces carga la mano. Y...
No es bastante.
O sea, es el espíritu de Marx.
Es el más. El más del planeta.
Es lo siguiente a bastante.
Esta película es una invitación a la revolución antisistema más radical que
claro.
Te puedes imaginar.
O sea, él se coge, idealiza 1945, cuando el Partido Laborista gana las elecciones después de la Guerra Civil, reconstruye.
Nacionaliza todo.
Nacionaliza todo, empieza el nuevo sistema de seguridad social, y entonces luego ya vino Thatcher, y entonces Thatcher la pone sí. Como, vamos, solo le falta ponerle cuernos, ¿no? Y claro, es una llamada...
Y ya da un paso más y dice, ya hoy peor todavía.
Claro, por supuesto
hay que saltarse la ley, llega a decir,
sí.
¿no?
No hay todas las declaraciones, hay unos documentos valiosos desde el punto de vista visual, sí. Muy buenos de los años 40 y 50, toda la evolución, discursos, y luego declaraciones jugosas, pero son solo de una parte, o sea, no hay contraparte, no hay en ningún momento... Y entonces, claro, yo creo que solo queda como un brillante ejercicio de agitación y propaganda, sí, que es lo que
es. Que parece,
o sea,
un documental financiado por la sí, Internacional parece, Socialista.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Vamos, que es un asalto al poder.
Totalmente.
Lo digo porque no vamos a despedir.
Sí. en blanco y negro, ¿eh? Toda
volvemos
la película.
Al principio.
En toda la película en blanco y negro.
Hombre, con un clásico, hombre, de Rolling Stones, ¿verdad? Street Fighting Man, que no dejarán buen sabor de boca, por lo menos.
Que Jerónimo José Martín.
Bueno, hasta la próxima, ¿no?
Cruz Delgado Sánchez.
Hasta la próxima.
Juan Orellana.
Muy buenas noches.
Tendremos este micrófono, espero ya un poco mejor.
Un poquito mejor.
Y los auriculares.
Y auriculares, sí. Hoy estábamos un poquito aquí de parajuste.
Precario.
Ahora ya, en cuanto vayáis, se soluciona todo. Minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Tabletas en lugar de libros. Bueno, para la educación de nuestros hijos o una moda peligrosa. Lo analizamos este sábado y el domingo abordamos la actualidad con el ministro del Interior, el catalán Jorge Fernández Díaz.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifi.
COPE, estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Incautan 800 kilos de cocaína en un velero con bandera de Gibraltar.
La operación participó la Guardia Civil.
Juan Pablo Colmenarejo.
Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad.
Cuatro personas han resultado heridas críticas de una explosión de gas que se acaba de producir.
Ernesto Sáenz de Burua.
Buenos días. La deuda pública ha vuelto a marcar un récord al alcanzar el 92,2% del Producto Interior Bruto. Joaquín Vilmanos.
La máquina no para eso.
COPE. Estar informado.
Bueno, el incendio de Carnota lleva activo desde la noche del miércoles, avanza y devastando todo lo que se encuentra a su paso. Es una pena las imágenes que veíamos hoy, por ejemplo, del Monte Pindo, un sitio especialmente pues que cuando uno lo veía anteriormente pues pensaba que era uno de los sitios tocados por la mano de Dios, y que la verdad es que, como decimos ahora, pues después de este incendio, después de este fuego, ha quedado totalmente pues eso, devastado. Vamos a ponernos al habla con el alcalde de Carnota, en La Coruña, con Ramón Noceda. Ramón Noceda, buenas noches.
Hola, ¿veis que?
¿Qué es lo último que podemos decir? ¿Estaba ya más o menos controlado?
Bueno, la verdad que está mejor, está un poco mejor y por suerte, bueno, no sé si por suerte o por desgracia, la verdad que ya no se puede decir nada, pero llegó a donde tiene que llegar, llegó a mar y cuando no hay combustible no hay que quemar. Por la otra parte, pues decir que entró una no concello de Mozaricos, desgraciadamente, y que salí por lo menos controlado. En parte, creo que estaban bastantes efectivos y fui controlado. Y no concello de Umbría, no río Xallas, sí pudo controlar. Afortunadamente, el incendio que está en focos, si cambia o vento, si no hay mayores circunstancias, se puede decir que está controlado. Sí.
Me imagino, alcalde, que estos días tienen que haber sido pues trágicos, ¿no? Muy, muy, muy dolorosos, de ver cómo una zona, como decimos, privilegiada, pues de repente ha sido devastada, cómo una zona pues ha cambiado totalmente de cómo era ese ecosistema, y no digo nada del trabajo, estaba usted diciendo, ¿verdad?, pues la cantidad de efectivos que han trabajado en ello, y especialmente, pues me imagino, de autoridades como usted, que han tenido que estar trabajando y sin dormir casi las 24 horas, ¿verdad?
¿Qué tengo de una zona pues privilegiada? Privilegiada en muchos sentidos, por la naturaleza y precisamente no por la mano do home, está muy abandonada tanto por la administración como por incluso por propietarios, incluso de montes y de particulares, ¿no? Tengo que decir que bueno, este monte es una joya, un diamante en bruto. nos pretendíamos cuidarlo, en el sentido de que queríamos la declaración de parque natural, y la administración pues se nos ven negando sistemáticamente ano tras ano. Insistimos. Eu me fago as preguntas que se fai calquer veciño, non? Canto custou, que coste ten esta extinción deste incendio? Un incendio, pois, dos máis graves de Galicia. Eu creo que moitos millóns de euros. E canto costa cuidar un monte para prevenir a prevención, crear postos de traballo, crear riqueza? Creo que nin a décima parte do que costa a extinción deste monte. Eu creo que as políticas son equivocadas, creo que facer un cambio de políticas, e creo que hai que servir aos cidadanos, en vez de servir ás empresas de extinción. Eu creo que os cidadanos merecen algo máis, que a ignorancia, que pasar por encima deles, e merecen un respeto. Creo que, bueno, hai que mirar, hai que fazer outras políticas, en definitiva. Xa non se pode mirar para outro lado. Temos que cuidar o noso. Este é un patrimonio, e o patrimonio hai que cuidar.
Estamos hablando con el alcalde de Carnota, na Coruña, con Ramón Noceda. Me imagino que bueno, sobre todo habrá estado cerca de donde han estado estas labores de extinción, pero la gente del pueblo, la gente de esta localidad, ¿ha podido usted hablar con ellos? ¿Y qué le decían? Me imagino la tristeza, ¿no?
Sí, la verdad que hablar con ellos fue muy difícil, por las circunstancias, muy apuradas, muy de decir, vamos a tratar y hacerlo, y no había tiempo para hablar, había tiempo para actuar. La primera noche fue tremenda, esto era un volcán, y lo primero que nos encontramos cuando llegamos en el poseo con el jefe de policía local, ¿no?, con Suso, era llegar a la aldea, porque para incluso para meterse en la aldea no había motobombas que se metieran, tenían que ser las pequeñas. E nos metimos así e tal, e o primeiro que ves fui aos vicinhos un batir o lume, pero non, e eso pois será un orgullo, e saben como combater, e saben como lutar para defender o seu, e o seu, bueno, e o monte, non, e o de todos. Eso é enche de orgullo. Non somos nós os políticos, ni nadie, son eles os que defenden o monte, e eso, bueno, é. Bueno, esos son os héroes, nada de tonterías, de nada. Os vecinos son os héroes desta batalla contra o lume.
Alcalde, que muchísimas gracias por habernos atendido. Intente descansar lo que pueda. Como usted muy bien dice, desde aquí nuestro apoyo, nuestro ánimo para esos héroes que son los vecinos, las primeras personas, siempre las primeras manos que se echan al monte a intentar pues defender lo suyo, defender la tierra. Y nada, ánimo. Esperemos que la naturaleza, como sabía que es, recupere pronto, sobre todo el valor ecológico.
Todo.
Eso es.
Vale,
Ramón Noceda, buenas noches, muchas gracias.
A vos, venga, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
11 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hoy la actualidad está haciendo también que vayamos un poquito más retrasados de como suelen venir las secciones en la noche de COPE, en estas madrugadas ya del sábado. A quien sí saludamos ya es a Diego López Peralto, nuestro psicólogo de cabecera en estos momentos. Diego, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida. Y bueno, pues actualmente es psicólogo y director del Centro de Atención Temprana AONES, Síndrome de Down, Asociación Onubense para la Normalización Educativa y Sociolaboral. Diego, estaba pensando, no quería tampoco ya molestarle más al pobre alcalde, que bastante tiene que llevar encima. Se notaba además la voz de cansancio de llevar estos días desde el pasado miércoles. Imagínate lo que es luchando contra el fuego y viendo cómo se va devastando todo aquello que seguramente con lo que han ido naciendo y donde habrán jugado, parajes donde habrán paseado. ¿Cómo se puede llevar un acontecimiento así? La gente del pueblo, imagínate, si alguien nos está escuchando ahora mismo, el alcalde que está intentando descansar o dormirse, estas cosas, o sea, de repente miras y se ha ido un poco, a lo mejor, parte de tu vida ahí, ¿no? Porque tú has disfrutado de esos parajes y ahora de repente esos parajes han desaparecido.
Sí, la verdad es que es una sensación terrible que, bueno, se puede experimentar de una forma más artificial cuando, te, por ejemplo, te roban, ¿no?, un paisaje de la infancia porque metes ladrillo, ¿no? Pero evidentemente hay una causa y hay un beneficio para el ser humano. Pero desde luego cuando es una tragedia y si encima, como suele ocurrir en muchos casos, es provocado por la mano humana, pues es difícil de entender y de comprender cómo algo que, como tú bien dices, ha formado parte de nuestra infancia, de nuestros recuerdos. Muchos chicos habrán dado su primer beso, habrán hecho cosas inolvidables que habrán marcado su vida, han visto cómo ha quedado devastada por el fuego. Y evidentemente esa imagen, esa fotografía, no van a recuperarla porque está claro que ese paraje, por mucho, ¿no?, que florezca, porque la naturaleza es imbatible, no volverá a ser lo mismo. Sin embargo, bueno, hay que apelar a la fuerza del ser humano, a adaptarse, a seguir adelante y sobre todo, quizá un poquito al tema que te quiero proponer yo ahora, a la autosuperación, ¿no? Al vencer a esas adversidades que parece que son definitivas y que al final no, demostramos que somos capaces de soportar casi todo.
Primero cuéntame, porque creo que, no sé si has corrido ya o vas a correr, o hay una carrera nocturna en Huelva de 8 kilómetros y no sé si tú estabas ahí para participar o simplemente ibas a ser observador.
Sí, no, pues he participado, ¿eh? Y de hecho, a pesar de que tenemos poquito tiempo, vengo como un tiro. Creo que nos va a dar tiempo a hablar de todo. La verdad es que me hacía falta, ¿eh? Llevaba 3-4 meses sin hacer haciendo casi lo mismo. Y me pedía el cuerpo algo diferente, un pequeño reto, tampoco era muy grande, ¿no?, una carrera de 8 kilómetros. Y me la preparé esta semana como pude y la verdad es que he conseguido llegar, que ya era un logro para mí y créeme que me siento súper bien, súper bien. Son cosas que no te puede dar ni el dinero ni lo material, es la autosuperación.
¿Pero y por qué ha sido? O sea, ¿qué pasa que han organizado así una carrera nocturna de repente ahí de...?
Sí, bueno, son pruebas, ¿no?, que suelen hacer, bueno, con casi todas las geografías de España, por suerte, y que nos da la oportunidad a los civiles, por así decirlo, del deporte de la calle, de competir con los mejores. Yo siempre he dicho que el atletismo es un deporte muy democrático, ¿no?, porque al final esto es como competir en la Champions League, si te gusta el fútbol. Tienes a los mejores, evidentemente no vas a aspirar a nada más allá que acabar, pero bueno, escuchas el himno de la Champions y salir de meta en igualdad de condiciones con grandes atletas, la verdad es que es algo que bueno, pues te reconforta y en ese aspecto,
bueno,
súper bien.
Vamos a hablar de la autosuperación personal, que no cuesta dinero.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
¡Paso!
Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos.
Bueno, así es como empieza la película Trainspotting. Siempre quise hacer esto, lo otro. No tengo tiempo para lo que me gustaría hacer. Si volviera a ser otra vez joven. Estas son expresiones comunes en el mundo occidental. Vidas repletas pero incompletas. Tiranizadas, podríamos decir, en muchos casos por el trabajo y otros por el desánimo de no tenerlo. ¿Somos tan esclavos como realmente parece, Diego?
Pues la realidad, Roberto, es que nuestra vida está orientada por patrones muy claros que supuestamente además son la clave de la felicidad. Como bien dice el comienzo de la película, búscate un buen trabajo y ten muchas cosas. Si no lo conseguimos, sufrimos. Si lo conseguimos, acabamos concluyendo que eso de tenerlo todo no nos da la felicidad que realmente buscamos, que hace falta algo más. Parece que es imposible ser feliz.
¿Y por qué pasa eso? ¿Somos infelices por naturaleza los humanos?
Pues en realidad somos más bien conformistas, Roberto, por naturaleza. No estamos demasiado acostumbrados a las rutinas tan estrictas, a la falta de estimulación, por así decirlo. De no ser así, yo pienso que no habríamos progresado tanto en tan poco tiempo. Por así decirlo, antes de ayer estábamos metidos en las cavernas y hoy, bueno, estamos en camino de meternos otra vez, pero de momento hemos elevado una civilización esplendorosa en muy poco tiempo. Un gran trabajo está muy bien, una bonita casa está estupendo, pero lo malo es que nuestra propia naturaleza hace que nos acabemos acostumbrando a ello y no lo valoremos. Sin embargo, en la última etapa de nuestra historia nos vende la filosofía de la estabilidad. Un error desde mi punto de vista en términos generales. Y bueno, si hay que escuchar al mejor, escuchamos a Einstein que ya lo decía, sin crisis no hay desafío, sin desafío la vida es una rutina, una lenta agonía. Es decir, tenemos que estar reciclándonos constantemente con nuevas cosas, vale, que nos hagan sentirnos superiores.
O sea, ¿esa sería la clave entonces?
Pues sí, al final la autosuperación se puede considerar la clave de la felicidad constante. Es decir, la felicidad no es un estado, es una carrera de fondo, por hacer la metáfora con lo de hoy, donde siempre tengo que estar en movimiento. Quien no se mueve no es feliz plenamente, y quien lo sea, le doy la enhorabuena porque no es común. En el momento que la rutina nos, de alguna manera nos esclaviza, perdemos no esa capacidad de superar nosotros mismos, imponiéndonos metas, retos que tengan que ver al final con cosas que realmente nos atraen, más allá del confort y lo supuestamente correcto. En definitiva, es aquello que siempre quisiste hacer y superar tus propias barreras.
Vale.
Si te pongo ejemplos claros,
sí,
de esto, o sea, además son muy cotidianos y mucha gente se va a ver reflejado. O sea, ¿por qué alguien se siente tan bien pegándose un dancing, ¿no?, de una hora en una boda sin parar, sacando ese bailarín que lleva dentro, si siempre le ha dado vergüenza por considerar que a lo mejor no era algo acorde con su posición, o ese subidón que te da a jugar un partido de fútbol después de 15 años, a pesar de que probablemente vas a estar destrozado otros 15, ¿no? O ese adulto, ¿no?, que disfruta como un niño pequeño por haber aprendido a tocar la guitarra eléctrica con 40 años. Esas personas sienten algo que no son capaces de encontrar por otras vías. Realmente lo que han hecho ha sido superarse, ¿no?, su propia vagancia existencial y los límites que al final impone la sociedad.
Entonces, nunca es tarde. O sea, siempre tenemos la oportunidad de superarnos y que esto nos haga seguir viviendo con una motivación, ¿no?, de autosuperarnos.
Bueno, siempre, de alguna manera, es tarde. Porque lo has dejado de hacer o no lo has hecho cuando te ha apetecido, pero nunca es demasiado tarde. Siempre podemos subirnos al carro de aquello que de alguna manera quisimos hacer y por lo que sea nunca hicimos. O sea, lo único que tenemos que tener es esa determinación, no pensar en mañana lo hago, porque es que no lo hace. El momento es este. O sea, yo solo puedo decir que para mí no hay mayor sensación ahora mismo que la que sentí al cruzar la meta. O sea, sin duda el esfuerzo de hoy me ha hecho autosuperarme, porque mi cuerpo lo sabe, mi mente lo sabe, y en consecuencia me recompensa por ello.
Sí, bueno, ya, pero quizá pues los millones de parados que hay en nuestro país pues no piensan como tú, ¿no?
Sí, es cierto, Roberto, o sea, lo admito. Pero debo decir que cuando yo hablo de autosuperación, en quien más pienso precisamente es en ellos, son los que más me preocupan. Y en que quizá dentro de sus graves problemas poseen el tesoro más preciado del siglo XXI, que es el tiempo, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que hacemos en esta vida es por conseguir hacer el mayor número de cosas en el menor número de horas, minutos posible. Es lógico que una persona que no tiene trabajo, a priori, no se preocupe por las necesidades de autorrealización, ya lo decía Maslow, ¿no?, en su famosa pirámide de necesidades, que hay cubriéndola para preocuparse de los niveles superiores. La autorrealización se puede considerar el nivel superior del ser humano. Entonces, ese trabajo que está ahí bloqueándote hace que, bueno, pues no pienses en tu autorrealización. Para mí esto es un error relativo, ¿vale? Porque la mayor parte de las personas con las que yo he trabajado o he conocido dicen que no hacen las cosas que les gustaría por falta de tiempo. Yeah. Y sin embargo, algunas de ellas, durante estos años tristes, pues se han quedado paradas. Y sin embargo, no han hecho nada de lo que les gustaría hacer. No era la razón el tiempo. Entonces creo que...
Hombre, Diego, pero hay que ver que muchas veces, o sea, lo que necesitas para hacer cosas es a lo mejor tiempo y que la economía te vaya bien también. O sea, sí, lo que decimos siempre, pues ahora cuando te vas de vacaciones, yo creo que más de uno hemos comentado eso de me gustaría haberme ido de vacaciones pero haber tenido un mejor sueldo, ¿sabes? Y otras veces dices, tengo un buen sueldo pero justo porque estoy trabajando durante los meses de vacaciones.
Sí, lo que pasa es que muchas veces sin querer todo lo que queremos hacer cuesta dinero.
O sea,
correr no cuesta dinero,
ya,
Roberto.
Ya, sí, no está claro.
Entonces creo que dentro de la desgracia enorme de perder un trabajo y no encontrar otro, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por tratar de disfrutar de ese tiempo, ¿no?, que tenemos y que espero que afortunadamente volvamos a perder. Entonces ese tiempo creo que deben disfrutarlo todas las personas con responsabilidad y sobre todo sin sentimiento de culpa. O sea, creo que una persona parada debería sentirse más culpable por estar en casa 24 horas sin hacer nada que por salir a la calle a pasear, a hacer deporte, a apuntarse en un centro social, a tocar la guitarra porque es lo que le había gustado siempre, a escribir esas memorias que las tenía ahí pendientes, aunque no se las vaya a comprar ni las vaya a publicar. Es decir, actividades que al final van a fortalecer nuestra autoestima y que a la larga, estoy seguro, nos van a dar más confianza para encontrar otro trabajo. Y por supuesto, lo más importante, creer en nosotros mismos. Nuestra crisis, ante todo, Roberto, es una crisis de identidad y de confianza. No pensamos que no somos capaces de controlarlo. Entonces, desde luego, donde no vamos a encontrar en casa cerrada.
Diego, vamos a esperar que ya están por aquí nuestro compañero Javier Alfaro para ofrecernos la información del boletín. Y
muy
después
bien,
continuamos, que tenemos que hablar además de otro tema que habíamos anunciado, ahora que van a empezar ya los exámenes, bueno, que empieza la universidad, que empiezan los institutos, sobre las novatadas, sobre todo la universidad. En unos segunditos ya, las horarias.